Punto, además. Qué maravilla. Bueno, bienvenidos a la tutoría de órdenes y espacio en la arquitectura moderna de hoy. Última tutoría que tenemos antes de las vacaciones de Semana Santa y festivo local. No volveremos hasta el 8 de abril. Y vamos a continuar con el siguiente tema. Cerramos ya el anterior día ese primer bloque, ese bloque centrado en la concepción un poco más teórica y abstracta de los órdenes y del espacio, y entramos en el segundo gran bloque temático que va a estar centrado, como ya explicamos al introducir la asignatura, en modelos y tipologías. Modelos, tanto modelos formales, soluciones arquitectónicas formales, que es lo que veremos fundamentalmente hoy, como también modelos ya concretos de edificios y de también modelos urbanísticos que desarrollaremos en el segundo tema y en el de este bloque y en el tema ya de la ciudad y su estructura. Y por lo tanto vamos a ver este tema de vocabulario arquitectónico, en el cual de nuevo partimos de esa metáfora que ya hemos hablado varias veces, que de la arquitectura como un lenguaje en el cual, igual que hay una serie de normas para hablar en nuestros idiomas, unas normas sintácticas que determinan cómo tiene que construirse la frase, también hay una serie de giros o de formas que, en cierta forma, convencionalmente son asimiladas como correctas frente a otras que son consideradas incorrectas. Hay frases que, por ejemplo, decimos en un idioma que, aunque no sean sintácticamente incorrectas, no resultarían extrañas porque no corresponden a los modismos o a las propias convenciones que tiene ese idioma. Por lo tanto, nos denotan que la persona que está hablando ese idioma, pues, o bien no es su idioma, no es su idioma natal, o bien no tiene un buen dominio de ese idioma que habla. Lo mismo sucede con la arquitectura en cuanto que tal lenguaje. Hay una serie de reglas compositivas que determinan que determinados elementos del orden deben colocarse de una determinada manera, que se construya un edificio de una determinada manera partiendo de un determinado orden, pero al mismo tiempo también hay determinados modelos, determinadas cuestiones formales que son prescritas frente a otras que son que no serían válidas. Lo explicaremos un poco ya después con ejemplos concretos. Hay, en cierta forma, modelos tipológicos, soluciones formales que se van a aplicar a elementos concretos o a combinación de elementos concretos de la arquitectura de uno u otro orden, que van a ser aceptables y otros que no van a ser aceptables. Por ejemplo, cómo se combina determinados órdenes en una fachada. Con superposición ortodoxa de órdenes u otras alternativas a la superposición ortodoxa de órdenes. Eso es un ejemplo que veremos ahora un poco más en detalle. Eso, por lo tanto, implica, está relacionado con esa aplicación de los órdenes. Aplicación de los órdenes, cómo se aplican los órdenes, porque obviamente los edificios del siglo XVI, XVII y XVIII no son edificios de la antigüedad clásica, ni griega ni romana, por lo tanto, hay elementos que van a ser necesario tener en cuenta, porque no es una arquitectura que, a pesar de que utilice el lenguaje clásico, sea y responda a las mismas necesidades y a las mismas funciones y tenga las mismas características que la arquitectura griega o romana. Ha habido una evolución incluso técnica de la propia arquitectura y, por lo tanto, va a haber cuestiones que va a haber que plantear, que no se tendrían que plantear en el arte clásico griego o romano. Pero al mismo tiempo también, como digo, pues vamos a ver una serie de casos concretos, de tipología de formales, de tipologías de soluciones formales, de modismos, de expresiones que van a estar prescritas como válidas y otras frente a otras que no serán válidas. En este caso vamos a ver tres cuestiones. Vamos a ver, por ejemplo, la cuestión de la combinación de la columna con los arcos, la cuestión de cómo debe de relacionarse el arco y la columna, como explicaremos dentro de un momento. La cuestión de la superposición de los órdenes, superposición ortodoxa y alternativas que pueda haber a esa superposición de órdenes en una fachada para conseguir aplicar los órdenes de forma estética y conseguir un efecto estético en una fachada. Y también veremos también una tipología formal muy concreta, una solución formal muy concreta, que es la llamada fachada de Arco del Triunfo, que va a ser una manera de plantear una fachada monumental para un edificio muy concreto como es una iglesia. Una iglesia que además, como veremos, fundamentalmente de planta basilical. Y que paradójicamente pues va a tener, va a basar esa solución en algo que procede de la arquitectura clásica, que es el Arco del Triunfo, que tiene bastante poco que ver con una iglesia cristiana y de planta basilical. Pero veremos un poco después cómo se va a plantear esta solución formal, este esquema de Arco del Triunfo, para plantear una fachada monumental a una iglesia de planta basilical. Y también veremos la relación entre la fachada y el muro en el caso del barroco. Eso va a ser el primer bloque de este tema, la aplicación de determinadas fórmulas arquitectónicas para combinar o colocar de una manera determinados elementos y solucionar problemas concretos de la arquitectura, de cierta forma. Y en la segunda parte, un poco más concreta, vamos a ver temas y tipos formales. Vamos a ver el tema de la perspectiva y cómo se va a ser interpretada en distintos momentos por el arte moderno. Vamos a ver también el problema del espacio centralizado, con el problema de los edificios de plan central y la discusión que va a haber entre el edificio de plan central, en el caso de los edificios eclesiásticos, entre si dotar un plan más centralizado u otro no tan centralizado. Y también veremos la cuestión del espacio y el movimiento. Espacio y movimiento, sobre todo centrándonos en la relación tan abierta que tiene el espacio con respecto al el espacio, sobre todo el espacio urbano, con respecto al movimiento en el caso del barroco. El barroco, pero también la propia relación que existe entre el contexto urbano y ese arte, esos edificios, esa arquitectura que está, en cierta forma, interaccionando con ese contexto urbano. Entonces, por lo tanto, vamos a ver en primer momento esquemas formales, modelos formales, soluciones a determinadas cuestiones de cómo utilizar los órdenes, y un segundo que van a ser grandes tipologías temáticas formales. La perspectiva, el plan central y la relación entre movimiento y el espacio arquitectónico. Y vamos a ver primeramente esto está un poco. Tiene que estar en distinto orden. Perdón, que he cargado la presentación equivocada. Perdón. Y no tenemos que empezar aquí, tenemos que empezar. Perdón, disculpas. Tengo varias versiones de las presentaciones y he cargado una que no era. Perdón por este pequeño lapsus. Arquitectónico. ¿Dónde tengo la? Vale. Ah, aquí está. Perdón por este lapsus. A ver si consigo. Es que a ver si puedo. Perdón por este pequeño lapsus. Es que tengo varias presentaciones. Hubo años que tuve que dividir en dos el temario y esta presentación empieza por la mitad que. Así de órdenes. Aquí está. Disculpar este. Es el problema de tener varias versiones de las presentaciones, a veces con distintas partes desglosadas, que luego sin querer te confundes. Disculpar este imprevisto. En esta presentación no tengo la parte del arco y la columna, que es lo con lo que quería empezar ahora, directamente por la tercera, el tercer punto. Bueno, iba bien de tiempo, pero ya se ha fastidiado. Perdón, disculpad, pero... Sí, cosas de directo. La última tarde. Ay, Dios mío. La última tarde. Voy a reiniciar a ver si... Vamos a ver si ahora. Buah, arquitectónico. Si no, tendré que empezaros por el arco. Lo que pasa es que creo que en esta presentación no tengo esa parte del arco y la columna. ¿Qué es lo más? En la segunda parte. Es la segunda. No tiene la primera. Bueno. Dios. Bueno. A ver, pues de alguna manera, error al cargador. Ay, Dios mío. Bueno, problemas. Ahora sí. Ah, sí, lo ha cargado bien. Menos mal. Ya me veía yo. Disculpad, es que esto lo tenía dividido en dos por culpa de... Ahora estoy duplicado. Bueno, da igual que esté duplicado. Me veis. Espero que no se me oiga duplicado igualmente. Bueno, voy a un poco aquí y hablar un poco del primer punto de que hablaremos en este primer bloque. Primer bloque que parte un poco de la idea de... la necesidad de combinar el arco con elementos que están presentes en la arquitectura de la época, en la arquitectura del siglo XVI, y que no se pueden renunciar a ellos, obviamente. El primer problema que se va a plantear es el hecho de que la arquitectura clásica es una arquitectura que es heredera de la arquitectura griega. La arquitectura griega era fundamentalmente una arquitectura adintelada, una arquitectura en la que no se contemplaba el arco. No se contemplaba el arco, en la cual los edificios, las columnas llevaban siempre, llevaban siempre encima un entablamento. Por lo tanto, no había un uso del arco. Esto va a cambiar, como ya explicamos en su día, con la llegada del mundo romano. El mundo romano, en el cual inmediatamente introduce el arco tomado de los etruscos y todo lo que deriva de él, tanto la bóveda como la cúpula. Y esto, como ya comentamos al hablar de Siegfried y Giedion en su día, pues generaba también una nueva concepción del espacio arquitectónico. La concepción era que el espacio interior de un edificio se construía ya arquitectónicamente y no era simplemente un vacío. Pero claro, también plantea el problema de que cómo combinamos el arco con esa arquitectura en la cual no existía o no se utilizaba más que para cuestiones marginales, como por ejemplo las turmas reales macedonias en Pela, que sí que tenía una forma en con cúpula, pero no se utilizaba en la arquitectura masivamente el arco. Por lo tanto, era una arquitectura planteada como arquitectura adintelada, en la cual el arco estaba ausente. Y para esto se van a plantear en el siglo XVI distintas soluciones. ¿Cómo combinamos el lenguaje de los órdenes, seguir esa gramática de lo clásico, pero al mismo tiempo combinándolo con el arco? Con el arco, y que además es un elemento muy presente en la arquitectura de la época. La arquitectura tardogótica florentina pues está muy, muy vinculada precisamente al uso de los arcos. Y frente a esto va a haber dos soluciones. O una solución que va a plantear por un lado Brunelleschi y otra que va a plantear por otro lado Alberti. La solución de Brunelleschi es fundamentalmente combinar sin ningún problema el arco con la columna de un orden determinado sin tener en cuenta pues, ese carácter adintelado de la arquitectura. Básicamente tomar esa misma convención que había utilizado el gótico florentino, en la cual pues unos arcos partían de los capiteles de una columna. Por tanto, simplemente, sin ningún problema, combinamos el arco con la columna. Y encima de un capitel de una columna de orden dórico, jónico, corintio, ponemos un arco. Y el arco parte de esa columna. Por lo tanto, es una solución que, de cierta forma, parte de las propias soluciones que ya había en la arquitectura no clásica que se estaba utilizando en esos momentos en Florencia. La otra propuesta es la de Alberti. La de Alberti que considera que, bueno, sí, esta utilización del arco y de la columna que planteaba Brunelleschi tenía su cierto valor estético, pero que no era clásica. No era una formulación que realmente pudiera retrotraerse a la tradición clásica. Y, por lo tanto, no era conveniente utilizar simplemente, no era conveniente que los arcos se situasen encima de las columnas directamente. Que el arco descansara sobre el capitel, partiera del capitel, y por lo tanto que hubiera esas arquerías sobre columnas que tenía los edificios de Brunelleschi. Por lo tanto, Alberti va a plantear que la única solución clásica, la única solución aceptable, es que sobre la columna descanse un entablamento. Que sobre el capitel tenga que haber un entablamento. Nunca puede haber un arco sobre el capitel de una columna. Puede haber arcos, pero no sobre columnas, descansando, pero no sobre columnas, sino sobre pilastras. Si veis aquí, en esta fachada de Santa María Novella, sí tenemos un arco, pero este arco no está descansando sobre las columnas, sino sobre unas pilastras. Unas pilastras que pueden tener un orden determinado, pero no son columnas. Las columnas siempre se utilizan en un edificio, según Alberti, basado en su observación de los edificios clásicos, tienen que tener sobre ellas un entablamento. El arco, el único puede partir únicamente del propio muro, a la manera que ya explicamos un poco en su día, que Alberti construía sus edificios no en base a los órdenes como elementos estructurantes, sino en base al muro. El muro es lo que define el uso de la construcción arquitectónica del edificio. El arco es parte, por lo tanto, del muro, o bien de pilastras, que son únicamente elementos decorativos en ese muro. Pero las columnas nunca se combinan con el arco. Por lo tanto, hay dos soluciones posibles. Por un lado, la solución brunellesquiana, y por otro lado, la solución de Alberti, que entiende que la solución de Brunelleschi no es clásica. Y por lo tanto, debe de combinarse únicamente la columna con el entablamento, nunca con el arco. Otra aplicación de este principio, de que el arco no debe combinarse con la columna, pues lo tenemos aquí, en este templo matriciano de Rigi, que tenemos básicamente lo mismo. Hay arcos, pero están combinados con pilastras o el propio, o parte de pilastras o del propio muro. Y las columnas que tenemos aquí, estas cuatro columnas, veis que tienen encima un entablamento. Nunca tienen encima un arco. Nunca va a haber un arco en un edificio de Alberti que esté descansando sobre una columna, porque él considera que no es clásico. Para ello parte, como digo, de la observación de edificios antiguos. Por ejemplo, el propio que hemos visto antes, Arco de Constantino. En el Arco de Constantino vemos, vamos para atrás, vemos que obviamente hay arcos. Bueno, va un poco lento esto hoy. Arco de Constantino. En el arco de Constantino hay arcos, pero como veis, estos arcos parten siempre del propio muro o de pilastras. Pilastras. Y las columnas siempre tienen encima un entablamento, nunca tienen un arco. Vamos aquí a Santa María Novella. Otro caso, de lo mismo, Santa Andrea de Mantua, tenemos, en este caso no son columnas, son pilastras, grandes pilastras monumentales, grandes pilastras de orden colosal, y vemos que los arcos descansan sobre estas pilastras que realmente pues, son una decoración más del muro. Realmente el arco y esta bóveda de cañón que se genera con los arcos descansa literalmente sobre el propio lienzo del muro. Vemos un poco de un interior, nos interesa. Vamos a partir ya ir al segundo elemento. Vamos a ver aquí. La combinación de los distintos órdenes. ¿Cómo se combinan los distintos órdenes en una fachada? Una fachada en la cual pues, sería un poco muy monótono utilizar el mismo orden sucesivamente en todos los pisos de una misma fachada. Sería muy monótono poner, por ejemplo, el orden dórico en todos y cada uno de los pisos de la fachada. Por lo tanto, para obtener una solución un poco más estética, menos monótona la fachada, hay que combinar distintos órdenes. Y como comentamos ya en su día, Alberti proponía la llamada sucesión ortodoxa de los órdenes, en la cual abajo tendría que haber siempre un orden más pesado, más tectónico, de aspecto más contundente, dórico o en su defecto toscano. En el primer piso tendría que haber un orden jónico que es más esbelto, más decorado, y en la tercera parte, la última plata del edificio, tendría que haber un orden corintio. Comentamos ya en su día también que para esto partía de nuevo de un ejemplo de edificios de la antigüedad clásica, como era el Coliseo, en el que teníamos en la parte baja columnas de orden dórico, en la parte superior, en primer piso, teníamos columnas de orden jónico, y finalmente en el último piso teníamos columnas de orden corintio. Con esto se conseguía, además de evitar la monotonía estilística de la fachada, también se conseguía dar una impresión de un adelgazamiento del edificio. Esa columna dórica tiene un aspecto más contundente, más pesado, la columna jónica es más esbelta y la columna corintia teóricamente es más descolada y también más esbelta y más alta. Por lo tanto, da la impresión, a medida que subes visualmente en la fachada de ese edificio, que también hay un adelgazamiento, un aligeramiento formal, estilístico en ese edificio. Vamos al manierismo, y el manierismo, como siempre, pues Miguel Ángel, ¿qué hace Miguel Ángel? Pues saltarse a la torera todos y cada una de las normas que había planteado ese primer nacimiento. ¿Y qué hace Miguel Ángel con esa superposición de la ortodoxa de órdenes? Pues ponerla literalmente patas arriba. Tenemos este palacio Farnese en Roma. Y aquí no hay esa sucesión de columnas o pilastras situadas muy claramente con que veíamos en el Palacio Rucellai, pero sí que tenemos estas pequeñas columnitas adosadas a las ventanas en las cuales hay órdenes y se utilizan distintos órdenes. Pero ¿cuál es el orden que van a seguir estos órdenes en esta fachada del Palacio Farnese? Pues un orden muy distinto al que tenemos, por ejemplo, en esa superposición ortodoxa de órdenes, en el cual va un poco lento hoy. Si vemos un poco más en detalle, en el primer piso no tenemos columnas de orden jónico, sino que tenemos columnitas de orden corintio. Y en el último piso, que tendrían que estar las columnas de orden corintio, tenemos columnas de orden jónico. Y en el primer piso, que tendría que haber, según la superposición ortodoxa de órdenes, pues columnas de orden o dórico o toscano. ¿Y qué tenemos en el primer piso? Pues no tenemos columnas, tenemos una serie de ménsulas sin ningún tipo de orden determinado. Por lo tanto, se salta un poco la torera toda la sucesión. Coloca el orden jónico donde no tiene que colocarse, coloca el orden corintio donde no tiene que colocarse, por lo tanto, está contraviniendo todas esas normas a las cuales un observador renacentista del siglo XVI estaba acostumbrado. Está acostumbrado a ver en los edificios cuando había distintos órdenes esa superposición ortodoxa de órdenes. Por lo tanto, cuando ve este edificio y ve que el jónico está en la parte superior, en el primer piso está el corintio y que abajo ni siquiera hay, no hay ningún orden, pues eso inmediatamente le llama la atención, crea una sorpresa en el espectador. ¿Qué es lo que quiere el manierismo y lo que quiere Miguel Ángel en este caso concreto? Otro caso, también manierista y también un poco peculiar de uso flexible de este superposición ortodoxa de órdenes, en el caso, por ejemplo, de Palladio. Ya vimos que se mantenía dentro un poco de las normas del clasicismo, pero también hacía sus pequeños juegos heterodoxos con respecto a estas normas, en este caso a la superposición ortodoxa de órdenes. Tenemos aquí, en esta fachada del templo griego de esta villa Badoer, tenemos ese orden favorito en las villas, que es para Palladio el orden jónico. Pero claro, esta villa Badoer, tenemos un edificio principal que se sitúa en esta especie de podio, con esta escalinata, estas escaleras, con esta plataforma escalonada, y estas dos alas laterales donde tenemos un pórtico columnado. Según la superposición ortodoxa de órdenes, en la parte baja de la fachada de un edificio habría ese orden dórico o toscano, y en la parte superior, jónico y corintio. Aquí no tenemos una fachada de un mismo edificio, tenemos un edificio donde está ese orden jónico, pero tenemos, por efecto de este podio, estos laterales con estas, con estos pórticos columnados que quedan por debajo, quedan, en cierta forma, un cuerpo por debajo de esta fachada principal del edificio, y en los cuales, siguiendo, en cierta forma, la lógica de su superposición de órdenes, se va a utilizar un orden formalmente más robusto, más pesado, como es el orden toscano o el orden corintio. Y entonces, por lo tanto, si nos fijamos en estas galerías columnadas, lo que tenemos es un orden corintio, sin estrías, pero que, como veis en el friso, pues tiene triglifos y metopas. Vemos aquí, triglifos y metopas. Como ese orden de esos pórticos columnados, de esas alas, quedan por debajo de la fachada del edificio principal, en cierta forma es una reinterpretación de esta superposición de todos los dos. No está en una misma fachada, pero está dórico. De esta misma fachada está combinado de esa superposición de todos los dos. Utilizada de forma flexible, que comentamos también al hablar en su día de Palladio, que Palladio acepta la teorización de todos los anteriores, se mantiene la idea de un cierto seguimiento a esa teorización, pero también da en ocasiones pues interpretaciones peculiares. También comentamos en su día cómo en algunos edificios pues ponía en la parte baja de la fachada columnas de orden jónico y en la parte superior ponía columnas de orden corintio, lo cual rompía con esa superposición ortodoxa de órdenes, porque en la parte baja de la fachada no había columnas dóricas, pero sí que había un adelgazamiento formal al haber un orden más esbelto como era el corintio en la parte superior. Lo comentamos un poco en el anterior día, creo. Y volvemos de nuevo a Miguel Ángel. En este caso, una alternativa a la superposición ortodoxa de órdenes. La superposición ortodoxa de órdenes es una forma de plantear la integración de los órdenes en una fachada, en una gran fachada monumental de un edificio. Una alternativa a colocar distintos órdenes en una misma fachada, pues utilizar un mismo orden que cubra toda la fachada o buena parte de ella, que es lo que se suele llamar columnas de orden colosal o gigante. Las columnas de orden colosal o gigante normalmente son columnas, además, de orden corintio. Por la idea de que el corintio siempre es un orden más esbelto, más alto, pues se utiliza para estas columnas de orden colosal o gigante columnas corintias. Y como veis, aquí pues recorren varias los dos pisos de esta fachada. Hablamos de una columna de orden colosal o gigante cuando esta columna o pilastra cubre dos cuerpos o cuerpo y medio de la fachada de un edificio. En este caso, pues tenemos muy claramente dos cuerpos del edificio, la parte baja y el primer piso, que están cubiertos literalmente por estas grandes pilastras de orden colosal. ¿Y qué hace con el resto de los órdenes que aplican esta fachada? Pues básicamente lo mismo que hacía en el Palacio Farnese. La parte baja, que tendríamos que tener pues un orden más contundente, tenemos un orden, en este caso jónico, Y en la parte superior, que tendríamos que tener pues un orden corintio, o lo que tenemos es que estas pilastras pues son pilastras, podemos decir, ya que no tenemos trígifos ni métopas, que orden toscano, que es un orden que correspondería a la parte baja. Entonces, por lo tanto, aquí de nuevo juega un poco cómo le viene en gana a reestructurar y a saltarse un poco todas las normas de los órdenes. Pero como digo, esta colocación de grandes columnas o de grandes pilastras que recorren toda la fachada o casi toda la fachada va a ser otra opción para integrar los órdenes en una fachada monumental. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, también de Miguel Ángel, la fachada de la casa, el santuario de la Santa Casa de Loreto, en la cual tenemos de nuevo columnas, estas pilastras de orden gigante o colosal. En este caso no cubre toda la fachada, pero cubre, como veis, pues prácticamente dos cuerpos de la misma fachada. La parte superior no está cubierta por estas columnas, aunque bueno, las propias pilastras que hay también, la línea, el eje de estas pilastras que hay en la parte baja. Más, un poco más cerca. Otro caso de aplicación de este orden colosal o gigante para resolver una fachada, eso lo tenemos, por ejemplo, también en San Pedro del Vaticano, en el cual tenemos estas monumentales columnas de orden gigante, columnas y pilastras de orden gigante, pilastras aquí también estáis en sus lados, y de nuevo, pues basándose en la lógica típica y tópica de Miguel Ángel, pues el uso de los otros órdenes en elementos secundarios de la fachada, pues de nuevo va a estar contraviniendo los órdenes. De nuevo tenemos aquí en la parte baja columnas de orden jónico, y en estas pilastras, igual un poco muy parecido al Palacio del Conservatorio, tendremos también pues estas columnitas, en este caso, pues no sé si son de orden toscano, no lo veo bien, o de nuevo orden jónico. Pero bueno, lo importante aquí es esa gran fachada, donde estas columnas de orden colosal o gigante. El caso de Palladio, también una de esta villa que utiliza estas columnas de orden gigante o colosal. En este caso, no columnas de orden corintio, sino sus columnas favoritas, por lo menos para las villas, como son, que son las columnas de orden jónico. Este palacio también Valvarana, en que tenéis estas pilastras de orden colosal con capitel corintio, y estas otras pilastras también, tenéis un poco aquí en los otros cuerpos del edificio, más pequeñas que también tienen ese orden corintio. Y el caso más brutal, tal vez, de aplicación de este orden colosal o gigante como solución formal, vamos a dejar esto un poco al margen, a solucionar una fachada, es posiblemente este Palazzo Capitanio en Vicenza, el cual veis estas monumentales columnas que prácticamente recorren casi toda la fachada, menos esta terracita superior que tenéis aquí, también de Palladio. Entonces, por lo tanto, tenemos por un lado una opción para plantear una fachada monumental, que es superponer distintos órdenes en la fachada, la solución que plantea Alberti, superposición ortosa de órdenes, y otra alternativa que es poner grandes columnas, columnas de orden gigante o colosal, que ocupen o dos cuerpos de la fachada, o bien toda la fachada directamente. Obviamente, este uso del orden gigante o colosal tiene también sus referencias en el mundo clásico. Si vemos, por ejemplo, el Arco de Constantino, tenemos claramente que hay dos cuerpos de la parte baja del Arco de Constantino que están cubiertos por estas grandes columnas que podríamos decir que son columnas de orden gigante o monumental, en este caso también de capitel corintio. Por lo tanto, las dos opciones para plantear una fachada monumental. Otra opción formal para plantear el caso de una fachada también monumental, pero de un edificio muy distinto, un edificio no muy concreto, es, por ejemplo, la aplicación del llamado esquema de Arco del Triunfo, que es básicamente una forma de integrar los órdenes en la fachada de un edificio tan poco antiguo y tan poco clásico como es una iglesia cristiana de planta basilical. Bueno, tampoco antiguo y tampoco clásico, bueno, obviamente las primeras basílicas son paleocristianas y se basan en la tipología del edificio público basílica que conoceréis ya de arquitectura antigua. Pero bueno, El caso es que una iglesia cristiana no es un edificio de la antigüedad clásica. Y por lo tanto, la integración de los órdenes en una iglesia, pues tiene que tener, de cierta forma, tiene que resultar de una reinterpretación de estos órdenes. Y en este caso, para plantear cómo solucionar formalmente, arquitectónicamente, la fachada de una iglesia cristiana y de planta fundamentalmente basilical, con tres naves y la nave central más alta y ancha que las laterales, pues va a plantear esta solución de arco del triunfo. Básicamente, ¿qué caracteriza a este llamado esquema de arco del triunfo? Pues tres características formales. Dos de ellas que están tomadas directamente de su modelo clásico, del arco del triunfo, y una tercera que va a ser pues una introducción del propio Alberti. Básicamente, se puede decir que una iglesia tiene una fachada con un esquema de arco del triunfo cuando tiene estas tres características. Tiene un cuerpo bajo tripartito dividido en tres y además separadas estas tres partes por columnas. Lo vemos muy claramente en Santa María Novella. Tenemos tres partes de esta parte baja, la propia puerta y estos dos, las partes laterales, y estas están divididas por columnas, columnas que dividen cada una de estas partes, cada una de estas secciones de este cuerpo bajo tripartito. Luego tiene que tener un entablamento super, situado encima, muy desarrollado, muy, muy visible, muy de gran tamaño, que obviamente si comparamos el arco de Constantino, pues obviamente tenemos lo mismo. El arco de Constantino tenéis este poderosísimo entablamento en el cual tiene una funcionalidad práctica, obviamente. En el arco de Constantino tiene este entablamento tan desarrollado precisamente para colocar en él un gran friso monumental donde se describan todas las gestas y hechos del emperador. Y esto llevado a Santa María Novella lo vemos igualmente. Hay un gran entablamento sobre las columnas que en este caso pues no tiene ninguna función. Es simplemente un elemento desgajado, esa función decorativa y propagandística que tenía esos relieves que tenía que tener ese entablamento, y aquí simplemente tenemos un entablamento totalmente desnudo en el cual simplemente actúa como un elemento arquitectónico tomado de ese modelo clásico. Lo que es nuevo es el tercer elemento que tiene que cumplir este esquema de arco del triunfo, que es un cuerpo superior más estrecho coronado con un frontón triangular, a la manera del templo griego, y franqueado de dos volutas. Dos volutas que pueden adquirir distintas formas en su evolución posterior, y que incluso en las iglesias que plantea Palladio van a convertirse, van a sustituirse estas volutas por frontones partidos. Frontones partidos, triángulos triangulares que van a hacer la función que cumplirían estas volutas en el esquema que va a plantear Alberti. Alberti, obviamente, está partiendo de esta idea de la idea de arco del triunfo para plantear una fachada monumental de una iglesia, una fachada con una especial vistosidad y que incorpore este lenguaje de los órdenes, y parte, obviamente, de los arcos del triunfo romanos. Los arcos del triunfo romanos, fundamentalmente tripartitos, tenían una estructura tripartita fundamentalmente porque tenían tres arcos por los cuales pasaba ese desfile triunfal. En el caso de esa división tripartita de estas iglesias con esquema de arco de triunfo, no tienen esa función práctica. Cada una de estas zonas laterales, pues no, obviamente no tiene esa función de abrir unos arcos para que pasen la comitiva. Sí que tiene una función de paso, obviamente, la puerta central, obviamente. Pero no tiene esa funcionalidad muy clara que tenía esas tres divisiones de un arco del triunfo romano con el cual tenían que pasar parte de esa comitiva. Hay arcos del triunfo que obviamente no son tripartitos, como por ejemplo este arco del triunfo de Pola en Croacia, y que sirvió de inspiración a una fachada monumental que es la fachada de este Castel Nuovo en Nápoles, que es ya un primer asomo del intento de utilizar esta idea del arco del triunfo como entrada monumental para plantear una fachada monumental que dé entrada a un edificio. En este caso no es una iglesia, sino que es un edificio militar, una fortificación. Pero bueno, ya es un precedente de uso de fachada monumental en base a esta idea del arco del triunfo como entrada monumental. ¿Y qué va a tomar aquí, como digo, pues Alberti para plantear esta solución para la fachada de una iglesia de planta basilical? Que básicamente lo que va a hacer es coger el modelo, el esquema del arco de triunfo clásico, del arco de triunfo romano, y lo va a reducir a sus partes componentes, lo va a definir, reducir a sus elementos un poco, y lo va a convertir simplemente un esquema modular y simétrico que pueda aplicar. Va a extraer ese modelo clásico que tenía sus implicaciones políticas, militares, ideológicas en el contexto de la antigüedad clásica, y va a coger simplemente el modelo formal desgajado de esa implicación, de ese sentido que tenía en la antigüedad clásica, y lo va a aplicar a un contexto totalmente nuevo. Va a hacer abstracción de lo que era el sentido y la función que tenía un arco del triunfo en el pasado, y lo va a aplicar a un edificio nuevo y a un contexto totalmente nuevo, como es el ser la fachada de una iglesia. Por lo tanto, lo despoja de su significado original, ese esquema formal lo despoja de su significado formal, original, y lo dota de un nuevo significado. A partir de esos momentos, el esquema del arco del triunfo se utilizará para crear fachadas de iglesias de planta basilical. Por lo tanto, es un uso bastante peculiar de la herencia clásica reformulada para un contexto totalmente distinto. Y además tiene el valor de que va a servir, como digo, de modelo para otras iglesias. Cuando tengamos una iglesia de planta basilical, tanto en el Renacimiento como en el Barroco, una de las soluciones preferidas va a ser precisamente la solución de arco del triunfo. Y plantear estos tres elementos que se muestren y estructurar la fachada de acuerdo con estos tres elementos. Naturalmente, los modelos del sistema arco del triunfo, el esquema de arco del triunfo va a evolucionar. El propio Alberti evoluciona en la forma de concebir y aplicar este sistema del esquema de arco del triunfo. Por ejemplo, tenemos Santa María Novella, en que este cuerpo tripartito, estas tres partes de la fachada no tienen iguales dimensiones. No tienen iguales dimensiones. Las partes laterales tienen mayor tamaño que parte central donde está la puerta. En cambio, en este templo malatestiano de Rimini, tenemos ya que cada uno de estos cuerpos, de estas tres divisiones tripartitas, tienen iguales proporciones, tienen igual tamaño, igual altura, igual ancho. Por lo tanto, hay una búsqueda de la modularidad, una búsqueda de una racionalidad simétrica en este edificio. El templo malatestiano, por lo tanto, lleva un poco más allá lo que ya había planteado inicialmente en Santa María Novella, y Santa Andrea de Mantua. Santa Andrea de Mantua es, en cierta forma, un caso ya más desarrollado, en el cual ya incluso pues se permite pues jugar un poco con cierta flexibilidad con este esquema de arco del triunfo. Este esquema de arco del triunfo que, de forma un poco más flexible, va a hacer una variación, en cierta forma, de este modelo formal para plantear esta fachada monumental. Que se está de acuerdo con ese esquema de arco del triunfo, pero también, pues, en cierta forma, pues cambia y hace sus pequeñas alteraciones. Por ejemplo, ves que en el cuerpo superior tenemos esta parte con esta arcada, pero el frontón triangular no está encima de esta arcada, sino que está debajo, colocado un poco a la manera también de un templo romano. Y si comparamos Santa María Novella con una iglesia ya barroca como es Il Gesù, pues vemos la continuidad de este modelo. Il Gesù, si viéramos la fachada de Il Gesù, cumple todos los preceptos del esquema del arco del triunfo. Tiene un cuerpo bajo tripartito, dividido pilastras y columnas, en este caso no pilastras, sino también, no columnas solamente, sino también pilastras. Hay tres partes que lo dividen. Tiene un cuerpo superior con un tamaño limitado. Aquí, al igual que en el templo malatestiano, pues hay una correspondencia entre el tamaño de ese cuerpo central y el tamaño de este cuerpo superior. Y vemos que ese cuerpo superior más estrecho y a los lados con volutas. Volutas nuevamente como elemento decorativo. Por lo tanto, vemos que dos edificios tan distintos como Santa María Novella y como el Gesù están siguiendo un mismo esquema formal. Un esquema formal al pie de la letra. Esto, obviamente, sin salirnos un poco de la ortodoxia de este esquema del arco del triunfo. Pero este esquema del arco del triunfo, a lo largo de la arquitectura moderna, también va a evolucionar, va a ser modificado y se van a hacer variaciones cada vez más innovadoras y más heterodoxas sobre el propio esquema del arco del triunfo. Por ejemplo, si nos vamos a la Basílica San Lorenzo de Florencia, Esta fachada que tenéis aquí y que no tiene decoración, quedó inacabada. Para esta fachada, en la época en que se planteaba al mismo tiempo que la Biblioteca Lorenciana, León X, ese papa de la familia Médicis, plantea también un concurso entre distintos arquitectos para plantear una fachada monumental que cerrara esta fachada que al final no terminó de cerrarse, como veis aquí. Y para la cual uno de los principales arquitectos de la época del manierismo, como era Miguel Ángel, planteó una solución. Solución que cada cierto tiempo en Florencia, una vez al año, pues proyectan en determinadas ocasiones pues ese proyecto de Miguel Ángel sobre la fachada que no llegó a realizarse San Lorenzo de Florencia. ¿Y cuál era el proyecto de Miguel Ángel? El proyecto de Miguel Ángel, aunque no llegó a realizarse, lo conocemos sobre todo por los bocetos. Los bocetos, como este que tenemos aquí, en el cual vemos pues una evolución heterodoxa de este esquema del Arco del Triunfo. En el cual vemos que sí, hay una parte baja con un cuerpo tripartito, dividido por columnas, también columnas pareadas en este caso. Hay un potente entablamento, muy potente en este caso, casi tan potente como el del Arco de Constantino. Y hay un cuerpo superior en que, al contrario, en el esquema canónico del Arco de Triunfo, no tenemos un elemento central único más estrecho, sino que tenemos una reduplicación de ese esquema del Arco del Triunfo a la parte superior. Tenemos básicamente ese mismo cuerpo tripartito dividido por columnas pareadas. Y también, como sería en el esquema del Arco del Triunfo clásico, pues un tejadillo en frontón que cierra este conjunto. Por lo tanto, hay aquí el proyecto de Miguel Ángel, un intento de subvertir también esta idea del esquema de Arco del Triunfo. Tomando las propias bases del esquema de Arco del Triunfo, ese cuerpo tripartito, esas columnas dividiendo estos elementos, pero en vez de dejar ese cuerpo superior más estrecho y flanquearlo por volutas, lo que hace literalmente es clonar en la parte superior lo que había en la parte inferior. Tenemos igualmente esas tres divisiones. Aquí, en verde puertas, obviamente, pues hay estos óculos que tenéis aquí y estas ventanas, pero básicamente pues una misma básicamente lo que está haciendo es ponerle otro Arco del Triunfo sobre ese entablamento, cerrarlo todo con un tejadillo en frontón. Este proyecto de Miguel Ángel pues no tuvo repercusiones en la práctica, no llegó a realizarse, pero sí que va a tener influencia porque, a fin de cuentas, quedan los planos, quedan los dibujos y otros autores, otros arquitectos, pues los consultan, los ven y por lo tanto también pueden inspirarse. Y uno de los efectos que va a tener colaterales este proyecto de fachada en Arco del Triunfo heterodoxo de Miguel Ángel va a ser, por ejemplo, si lo comparamos con el Palacio de Carlos V en la Alhambra, pues veremos que hay una cierta similitud sobre esta parte baja tripartita, este entablamento y esta parte superior también tripartita, que nos recuerda también mucho a ese esquema de Arco del Triunfo heterodoxo planteado por Miguel Ángel. Entonces, por lo tanto, en este contexto manierista puede haber una influencia miguelangelesca en esta obra, teóricamente, de Pedro Machuca. Pero Machuca porque, ¿cómo se llama? Este teórico de la arquitectura. No recuerdo, era el marxista, no recuerdo el nombre. Planteaba la posibilidad de que Pedro Machuca realmente estuviera simplemente copiando el proyecto de otro arquitecto manierista italiano, posiblemente pues Giulio Romano o el propio Viñola. Y vamos a ver de nuevamente Palladio. Aplicando también este esquema de Arco del Triunfo. Este esquema de Arco del Triunfo, pero incluyendo aquí, en vez de esas columnas que quedan reducidas únicamente al cuerpo bajo del edificio, vemos que aquí opta por utilizar columnas de orden colosal o gigante que se prolongan hasta la parte superior del edificio. Este esquema, esta solución la va a utilizar Palladio en otras iglesias. En las iglesias de Palladio, el orden que utiliza preferentemente es el orden corintio, al contrario que en las villas, que utilizaba, como hemos visto ya varias veces, ese orden jónico como orden predilecto, pues no. En las iglesias va a utilizar siempre, preferentemente, el orden corintio. Y en este caso, como veis, pues hay de nuevo ese cuerpo tripartito, planteado por esta división con estas columnas y también con estas pilastras. Hay un cuerpo superior más estrecho, las volutas son sustituidas por medios frontones, de triángulos, volviendo un poco esa idea de geometrización de las formas de los volúmenes que tiene tan metida dentro Paladio, pues esas volutas un poco más, más curvadas, pues va a sustituir geométricamente por esa forma perfectamente geométrica piramidal, triangular de estos frontones partidos que tenemos aquí. Otra variante, tenemos San Giorgio Maggiore, que es el ejemplo un poco más canónico de esta forma paladiana de aplicar el arco, esquema de arco triunfo, y tenemos Santa de la Villa, que es un uso ya un poco más elaborado, más una variación un poco más, heterodoxa de este mismo esquema paladiano. Tenemos lo mismo, tenemos columnas de orden gigante que recorren ese cuerpo imperial, pero vemos que incluso queda diferencia, a pesar de que sigue marcada por algunos fragmentos de entablamento, pero vemos que este entablamento ya no tiene continuidad. Mientras que en San Giorgio Maggiore teníamos todavía, podíamos seguir ese entablamento de lado a lado del edificio, aquí tenemos un entablamento aquí, aquí ya se pierde y aquí tenemos otro cacho de entablamento, pero no hay esa continuidad del mismo entablamento en todo el edificio, en toda la fachada del edificio. Y prácticamente ese cuerpo bajo y ese cuerpo superior, donde está cerrado por ese tejado en frontón, prácticamente son indistinguibles, hay una misma unidad. Por lo tanto, está jugando un poco, subvirtiendo también esa división en dos tan marcada que tenía el esquema del arco del triunfo clásico. Lo mismo, otras reinterpretaciones flexibles que hace Paladio de este esquema del arco del triunfo. Paladio lo que hace fundamentalmente es coger este esquema arquitectónico y cierta forma de construirlo, llevarlo a sus puntos esenciales y combinarlos en cierta forma de forma creativa. Como veis muy bien por aquí en esta iglesia del Redentor. Tenemos de nuevo un cuerpo tripartito, pero que básicamente es ya indistinguible del cuerpo superior. De hecho, aquí como veis, pues el tejadillo se corresponde pues descansa directamente sobre el entablamento y la parte superior del edificio pues queda detrás de este tejadillo y pues prácticamente ya la diferencia y el entablamento desaparece. No tenemos más que entablamento en esta parte superior sobre estas columnas monumentales, pero un pequeño entablamento aquí abajo y con estos muros laterales pues no tenemos ya ese entablamento. Por lo tanto ya se rompe la unidad del entablamento. Y esto todavía tiene un cierto aire de familia a un esquema de arco de triunfo, pero vemos que es un arco de triunfo deconstruido. O sea, sigue con el esquema de arco de triunfo, pero en cierta forma esencializándolo y luego combinando a su gusto, haciendo las salvedades que él considere oportunas para construir algo nuevo y dar una fachada, pues, unas proporciones y una idea de simetría y de equilibrio y de geometrización, que es lo que realmente le interesa a Paladio de la arquitectura, llevarla a ese grado de abstracción geométrica muy determinado. Y de nuevo volvemos al yeso, hacemos un retorno al yeso y vemos un poco también el contraste que hay entre la realización final del yeso y el proyecto original de Viñola. Que el proyecto original de Viñola, como veis, no era tan ortodoxo como su realización final. El proyecto de Viñola, en su proyecto original que conocemos a través de este dibujo, veis que las volutas eran sustituidas por estos paños de piedra curvados. Por lo tanto, desaparecían las volutas, se sustituían por estos paños de piedra que se curvaban, imitaban un poco a las volutas, pero no tenían esa forma de volutas que sí se aplicó finalmente en la realización final de este proyecto del yeso. Siguiendo un poco el esquema del arco del triunfo y partiendo de Il Gesu, nos vamos a un ejemplo barroco, pero ya más adelantado. Por ejemplo, este caso de Carlo Maderno en Santa Susana de Roma, en la cual vemos de nuevo lo mismo. Esa parte tripartita dividida por columnas en la parte baja. Ese cuerpo superior de arriba. Y vemos un poco también el peso cada vez mayor que se da, siguiendo un poco lo que pasaba en el yeso, en el cual el cuerpo central tenía un mayor desarrollo, mayor tamaño que los cuerpos laterales, los que estaba dividida esa parte baja. Aquí tenemos que esa parte central, perdón, he ido hacia atrás, perdón. El papel de esa parte central de la fachada se enfatiza todavía más. Vemos que la parte central es lo que más nos llama la atención y prácticamente las otras divisiones laterales pues son prácticamente nada, están muy reducidas en su propia presencia en el edificio. Y que además esta idea de enfatizar esa parte central se ve reforzada precisamente por esas columnas pareadas que se adelantan un poco unas a otras, creando ese escalonamiento entre las columnas que además obliga a romper, escalonar el entablamento. Vemos que estas columnas que tenemos aquí en primer plano descansan sobre esta parte del entablamento que está cortada, que está adelantada con respecto al resto del entablamento. Y lo mismo se prolonga a la parte superior. Estas pilastras están un poco más adelantadas y esto obliga también, incluso en el propio tejadillo, con este frontón, a adelantar parte del frontón con respecto a parte de este frontón. Por lo tanto, tenemos esos elementos que se adelantan y otros que se atrasan con respecto a la fachada. Y también tenemos las volutas laterales, pero ya veis lo que quedan reducidas estas volutas laterales. Desde la presencia muy evidente que tenían en los edificios de Alberti, a lo que esta presencia muy episódica que veis que tienen prácticamente reducida a la insignificancia que tienen este edificio de Santa Susana. Veis aquí esas volutas que siguen siendo volutas, siguen estando ahí, pero que prácticamente pues ya han disminuido mucho su presencia y su protagonismo. Y si lo llevamos un poco más allá, y en esta idea de enfatizar todavía más esta parte central del edificio, esta división central de la parte baja del edificio, llevado un poco más allá, lo encontramos en Martino Longhi, que en San Vincenzo y Atanasio a Trevi todavía radicaliza más lo que encontrábamos en Santa Susana. En Santa Susana teníamos esas columnas que se iban adelantando unas a otras, fragmentando ese entablamento, pero en San Vincenzo y Atanasio lo que tenemos es este este racimo de columnas que se van a ir superponiendo unas sobre otras, creando este escalonamiento que al mismo tiempo no va a dividir ya, no va a cortar, no es que simplemente corte el entablamento y que genere un pequeño escalonamiento, sino que veis aquí que va a hacer que se vaya creando estos escalones en el entablamento que van creando esta especie de fragmentación en distintos niveles de la continuidad del entablamento. Esto se continúa en la parte superior, en la cual tenemos nuevamente esas tres columnas en torno a esta ventana central y que a su vez también están puestas, están superpuestas unas a otras, y esta superposición de las columnas también genera esa fragmentación y esa superposición de esos entablamentos que se termina escalonando y a su vez también termina generando, llevándolo un poco hasta el límite de la propia arquitectura, generando que el propio frontón se tenga que fragmentar y escalonar en estos tres frontones partidos, que en estos dos frontones partidos que además se ven cortados por este gran escudo heráldico que corona y rompe esos frontones en medio. Un edificio totalmente barroco, esa idea de barroco de el movimiento, la no terminación de los elementos, la fragmentación de la fachada. Y aunque no parezca ya y prácticamente no se perciba, si nos fijamos mucho y si tenemos muy buena vista, veremos que las volutas siguen existiendo. Siguen existiendo aunque prácticamente reducidas ya a la nada. Como elemento formal se sigue manteniendo la idea de que ese cuerpo central está flanqueado por volutas, pero como veis, pues las volutas ya prácticamente quedan reducidas a la más mínima expresión. Por lo tanto, este edificio que tenéis aquí en San Vicenzo y Atanasio Trevi, es un edificio que cumple todas las normas de un esquema de Arco del Triunfo, pero que llega a una realización totalmente distinta a la que teníamos, por ejemplo, en el edificio de Santa María Novella o en el Templo Matestiano de Rimini, y por lo tanto marca una interpretación distinta, unas variaciones distintas sobre un mismo esquema formal que se mantiene, no obstante, a lo largo del tiempo. Y lo mismo podemos plantear de los casos franceses. El caso, por ejemplo, del Val de Grâce, de François Marchand, en el cual tenemos un ejemplo claro y canónico de esquema de arco del triunfo, cuerpo bajo tripartito dividido por pilastras o peor pilastras y columnas, como en este caso, un cuerpo superior más estrecho y flanqueado por volutas. Además, aquí unas volutas tremendamente visibles, tremendamente desarrolladas y casi tan desarrolladas como las que tendríamos, por ejemplo, en Santa María Novella. Por lo tanto, muy presentes y muy enfatizado pues ese esquema de arco de triunfo hasta sus últimos extremos. Pero que al mismo tiempo vemos que es un edificio barroco y que, por lo tanto, también ese adelantamiento de columnas que da lugar a una fragmentación del entablamento también se aplica así. No se aplica tanto y ha llevado a tales extremos como lo que se aplicaba, por ejemplo, entre San Vicenzo y Atanasio, en lo cual era ya una utilización desaforada de esta superposición de columnas, pero sí que vemos que genera una cierta ruptura del entablamento, una fragmentación que no se que se transmite también a la parte superior, pero no tan marcadamente. Si tenemos aquí partido en cierta forma y adelantados estos laterales del frontón, pero no tenemos esa fragmentación al mismo tiempo del propio frontón como teníamos en Vicenzo y Atanasio. Pero, no obstante, esa adelantamiento de las columnas da lugar incluso a que se cree un pórtico columnado en esta fachada, como veis aquí. Por lo tanto, un esquema de arco de triunfo que a lo largo del tiempo va a adquirir distintas modulaciones, va a ser interpretado de distintas maneras, incluso contra el propio modelo, como el caso, por ejemplo, de esa solución que planteaba Miguel Ángel con ese arco de triunfo que multiplicaba el cuerpo inferior en el cuerpo superior, pero básicamente que va a mantener su mismo modelo. Esa idea constante que veremos siempre al hablar de estos modelos formales, de que se van a mantener a lo largo del tiempo, aún siendo la arquitectura muy distinta, respondiendo pues a convenciones muy distintas. Pero siempre se mantienen como necesario cumplimiento esta serie de órdenes. Otro edificio significativo, otro edificio barroco, y que también utiliza ese esquema del arco del triunfo, San Carlos de Quattrofontane. Tenemos ese movimiento de la fachada tan típico del barroco, tenemos esas columnas superpuestas a la parte del muro, y tenemos la recuperación de ese modelo de Miguel Ángel, de no cerrar la parte superior con ese esquema ortodoxo del esquema de arco de triunfo, sino simplemente multiplicando ese esquema de arco, la parte baja del esquema tripartito, a la parte superior. Lo tenemos aquí de nuevo, es esa misma división tripartita que tenemos en la parte superior. Por lo tanto, estas variantes que va adquiriendo el esquema de arco de triunfo con la subversión Miguel Angeliana, recuperada a veces en algunos casos, como este San Carlo Quattrofontane, o el modelo más ortodoxo de Alberti, aplicado de distintas maneras y con distintas soluciones, van a ir determinando toda la arquitectura moderna. Y lo dejamos aquí, y el próximo día continuaremos con la segunda parte del temario, que, como ya explicamos en su día, nos centraremos en ya modelos. Que puede ser la planta de plan central, el problema de la perspectiva y otras cuestiones que veremos ya el próximo día. El próximo día, como recuerdo, si nos lo he comentado al principio, que será el 8 de abril. 8 de abril porque tenemos una Semana Santa y un festivo local que coincide el lunes y que, por lo tanto, tendremos dos semanas sin tener tutoría. Entonces, nos vemos el lunes 8 de abril, en el cual seguiremos. Nos meteremos ya en este tema y veremos ya pues esa de forma un poco más detallada. Buenas y nos vemos de nuevo después de este largo parón de dos semanas. Muchas gracias. Y hoy, sin que sirva de precedente, he acabado también a la hora. Increíble. Este día no podían salir las cosas mejor. Bueno, buenas vacaciones y buena semana a todos. Gracias.